Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Israel y en la Franja de Gaza se siguen contando muertos. Al menos 900 israelíes habrían perdido ya la vida en la ofensiva terrorista que Hamás lanzó el pasado sábado de madrugada. De esos 900, algo más de 100, unos 120 aproximadamente, serían soldados que estaban en las bases cercanas a la frontera con Gaza. El resto es población civil, masacrados especialmente en sus kibbutz, en sus granjas colectivas, donde fueron atacados por sorpresa. En su respuesta, Israel sigue lanzando centenares de ataques aéreos sobre Gaza, en esos bombardeos dirigidos contra objetivos de Hamás que están en ciudades superpobladas. Habrían muerto al menos 770 palestinos, muchos también civiles. En su conjunto, pues estas cifras en cuatro días de guerra, ya ves que son una barbaridad. Y a todo esto, además, habría que sumar los 1.500 miembros de Hamás que han muerto en varios días mientras perpetraban esa incursión terrorista. La Franja de Gaza es ahora mismo, además, un espacio sitiado donde Israel ha cortado el suministro de agua, la electricidad y también el combustible. Estamos asistiendo a una suerte de conflicto híbrido que está mezclando tácticas de guerrilla, terrorismo y guerra convencional. En esa mezcla tenemos desde bombardeos de aviación de Israel hasta los secuestros que está llevando a cabo o que llevó a cabo en esas primeras horas Hamás. Se desconoce a esta hora qué suerte están corriendo cerca de 100 israelíes secuestrados desde el pasado sábado, desde militares a civiles. La organización terrorista amenaza con ejecutar uno a uno a los rehenes si continúan los bombardeos israelíes sin previo aviso. En este grupo estarían dos ciudadanos españoles de los que seguimos sin tener noticias: Iván Illarramendi, de 46 años y casado con una israelí, y Maya Villalobo, una chica de 19 años con doble nacionalidad que fue secuestrada en la base naval en la que estaba haciendo el servicio militar, al que están obligados todos los ciudadanos israelíes, tanto los hombres como las mujeres. Lo que parece bastante claro es que ahora mismo la maquinaria de guerra israelí no se va a parar a negociar con terroristas. Esa no parece la prioridad mientras siguen contando muertos. Y en este escenario de tantísima tensión, centenares de españoles tratan de salir como sea de Israel. Muchos intentan hacerse con un vuelo de vuelta a casa, de vuelta a España, mientras los aviones entran y salen con cuentagotas de los aeropuertos de Tel Aviv o Jerusalén. Otros han decidido incluso salir andando por la frontera de Egipto. Es el caso que nos ha contado aquí en Mediodía Luis Miguel, que vivía cerca de Gaza.
Fue un largo camino, la verdad fue un estrés porque la frontera lo cerraban a las 8 y llegamos a las 8 menos cuarto. Hicimos un viaje a través del desierto del Sinaí, ya en el territorio egipcio, hacia Sharm el-Sheikh, que es el aeropuerto más cercano que hay. La verdad que tuvimos muchos obstáculos en el camino porque había mucha policía, nos paraban.
La situación ahora mismo es de completa incertidumbre, nadie sabe cómo puede evolucionar esta guerra. Esa zona ha sido durante muchísimos siglos foco de confrontación permanente. Si nadie ha sabido acertar nunca qué puede pasar en Oriente Próximo, mucho menos ahora cuando imperan la ira y el fuego. Y por desgracia, ya sabemos que la situación de violencia allí en Oriente Próximo puede tener reflejo inmediato en el resto del mundo. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las fuerzas de seguridad españolas no son ajenas a esta inquietud.
Lógicamente preocupa cualquier incidencia que pueda producirse en suelo español y ya hay un reforzamiento en lugares más sensibles como embajada o consulados. Se tiene en el radar de las vigilancias con un control más exhaustivo a puntos como sinagogas, asociaciones de amistad hispano-judía, centros culturales, colegios hebreos, que hay varios en nuestro país. Incluso se pone especial interés en lugares con presencia de una minoría judía más destacada. Ocurre así, por ejemplo, en Ceuta y en Melilla. Son medidas básicas de control preventivo. Se vigila cualquier posible movimiento a través de las redes sociales. Ayer en Francia se detectaron 30 incidentes antisemitas. Lo más preocupante, nos dicen analistas en información antiterrorista, puede venir de cara a futuro. En el momento en el que la respuesta israelí decante claramente la balanza de las víctimas hacia el lado palestino. Recuerdan estas fuentes que tras la agresión de este fin de semana está Hamás, que aspira en sus estatutos a crear antes una gran república islámica que un Estado palestino. Esa motivación ideológica lo convierte, dicen, en un cebo para cualquier elemento islamista en Europa, según estas fuentes antiterroristas. También en España es el principal temor la acción de terror de algún elemento aislado en cualquier punto de Europa. Insistimos, es esta preocupación de cara a lo que pueda ocurrir en el teatro de operaciones a partir de este momento.
Gracias, Juan. Y hay más asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues además de Israel, Pilar, es importante lo que nos cuentan desde la compañía Air Europa después de ser víctima de un ciberataque que podría haber dejado expuestos los datos de tarjetas bancarias de algunos clientes, desde el número a la fecha de caducidad o el código de verificación. ¿Y qué hacer en este caso o en otros similares? Bueno, Juanjo Galán es experto en ciberseguridad.
Lo importante y fundamental es ponerse en contacto por los medios habituales que tenemos con la entidad financiera, bloquear inmediatamente la tarjeta. Una vez bloqueada y presentada la correspondiente denuncia, pues a partir de ahí ya el objetivo es ir monitorizando los extractos bancarios, porque claro, dependiendo de en cuánto tiempo tardemos en bloquear, pues la actividad de los delincuentes puede ir progresando, claro.
Lo que cuenta la compañía aérea es que no tienen constancia de que se haya cometido ningún fraude tras el ataque, pero ya se han puesto en contacto con algunos clientes a través del correo electrónico para recomendar eso mismo, que suspendan sus tarjetas. En la mayoría de los casos se puede hacer de forma fácil a través de aplicaciones móviles. Además, en Baleares, detenida una madre que dio a luz a un bebé prematuro en una ambulancia, y es que el pequeño necesitó reanimación. Fue ingresado en la UCI, pero la madre abandonó el hospital poco después de ingresar. Resulta que el recién nacido dio positivo en varias sustancias estupefacientes. Es tremendo. Y mejores noticias en el incendio que afecta a la zona de la Candelaria en Tenerife tras la enésima reactivación. El fuego está de nuevo controlado, pero no extinguido, cuando están cerca de cumplirse 2 meses que han pasado desde su inicio. De momento continúan fuera de casa más de 100 personas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Enríquez Negreira pasa reconocimiento médico ante un tribunal.
El que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, ha acudido esta mañana al Instituto de Medicina Legal de Barcelona para valorar si tiene o no demencia. ¿Qué sabemos, Víctor Navarro?
3 horas ha estado Enríquez Negreira en el interior de la Ciudad de la Justicia, en la sección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Le acompañaba su abogado. Ha llegado a las 9:30 de la mañana tras un pequeño tropiezo a la entrada de la Ciudad de la Justicia, y en las instalaciones ha sido examinado por los médicos forenses para determinar si está capacitado para declarar. Enríquez Negreira mantiene que tiene demencia y que no puede declarar en la causa abierta.
Y en el caso Rubiales, Jorge Vilda, el entrenador de las campeonas del mundo, ha negado las coacciones al hermano de Jenny Hermoso durante el viaje de vuelta de Sydney a Madrid, pero reconoce haberle pedido bajar el suflé. Y Rubén Rivera, el director de marketing, que él era un simple recadero. Y en el Sevilla, informa Víctor Fernández que han elegido al entrenador uruguayo Diego Alonso como sustituto de José Luis Mendilibar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Qué fatalidad lo que ha pasado en Cádiz. Parece que fue un fallo en los frenos lo que hizo perder ayer el control al autobús de transporte escolar que atropellaba mortalmente a 3 personas, 3 ciudadanos de 17, 19 y 60 años que paseaban por la acera.
Escuché un porrazo cuando venía para acá, y ya cuando venía para acá estaba ya el autobús ahí con la palmera en lo alto y con la acera varias personas tiradas, incluso que algunas ya le estaban haciendo, reanimándola. Yo digo, yo para mí quería volcar un camión lleno de materiales o algo de eso.
Pues de camión con materiales, nada. Era un autobús que a esa hora traía de vuelta a unos 30 estudiantes de enfermería que regresaban de sus clases. COPE Cádiz, Fernando Crespo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Fernando, además de las 3 víctimas mortales, hay una 4ª persona que se encuentra en estado muy grave.
Sí, se trata de un varón de 86 años de edad y de origen portugués que entró en estado crítico en el Hospital Puerta del Mar de la capital gaditana y que hoy, por fortuna, permanece estable dentro de la gravedad.
El conductor, Fernando, dio negativo en el test de alcohol y drogas. Hay, de hecho, ya una investigación abierta, pero parece que fue un fallo mecánico, ¿no?
Se le practicaron ambos controles con resultado negativo, y te diré que el autobús, que fue inspeccionado en un primer momento, aunque ahora se le realizan pruebas más exhaustivas, se trata de un vehículo con 16 años de antigüedad, pero que hace menos de 2 meses había pasado la ITV y todo, al parecer, estaba correcto. Se sabe que los frenos no respondieron, entrando en la ciudad a gran velocidad desde el conocido como Puente de la Constitución de 1812 hacia la Avenida de las Cortes, junto al Corte Inglés, y llevándose por delante palmeras, farolas, la marquesina de una parada de autobús, y lo peor, la vida de esas tres personas que mencionabas.
Fernando Crespo, compañero de COPE Cádiz, gracias y un abrazo para toda la ciudad desde aquí. Los gaditanos que, por cierto, han guardado esta mañana 5 minutos de silencio frente a su ayuntamiento. Además, han decretado también 3 días de luto oficial allí en la ciudad, que está hoy todavía consternada por este fallo mecánico que acabó con la vida de estas tres personas, ese atropello mortal. Bueno, 2:10 de la tarde, hablamos de Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones, que hoy va a seguir haciendo el papel de avanzadilla en esto de negociar con los independentistas y hablar de la amnistía. Esta tarde, su formación Sumar va a presentar en Barcelona un informe jurídico para hacer una propuesta concreta sobre este asunto, sobre la amnistía, aunque destacan en sus filas, en cualquier caso, que sería solamente un borrador sujeto a cambios. Eso quiere decir que Yolanda Díaz va a plantear una propuesta de máximos para que luego el PSOE lo rebaje con los independentistas. Bueno, pues es una de las opciones que están sobre la mesa a la espera de acontecimientos y más detalles. Mientras tanto, en Moncloa y también en las filas socialistas ya se preparan para un escenario. Este 12 de octubre que se presenta caliente con todo este tema de la amnistía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, si otros años los abucheos han sido habituales, es de esperar que esta vez no vaya a ser menos y que incluso esos abucheos sean de mayor intensidad.
Sí, el gobierno gira ya su estrategia hasta situarse a la defensiva para de forma preventiva insistir en endosar al PP los abucheos que pueda recibir Pedro Sánchez durante el desfile de la fiesta nacional. Las malas experiencias de años anteriores del presidente en el contacto con la calle le hacen ver la presencia multitudinaria alrededor del rey y de las Fuerzas Armadas como un territorio hostil. Así, la portavoz Isabel Rodríguez ha llevado escrita a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros toda una carga contra Alberto Núñez Feijóo.
Cada vez que no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto. Lo que reivindicamos es respeto. Podemos entender el pataleo, la frustración y los berrinches. Lo mínimo que se exige es sentido de Estado.
Sánchez a esta hora continúa con su maratón de reuniones en el Congreso. Se ve con el PNV tras recibir al BNG. Los aliados apuntan a un aumento del precio por su respaldo, mientras la fecha de una sesión de investidura tardará a todas luces en llegar. Las conversaciones prosperan, según la Moncloa, pero aún deben amarrarse los acuerdos.
A todo esto, la agenda de Pedro Sánchez sigue llena de reuniones con los líderes de otros partidos para negociar su investidura. Hoy ha recibido al Bloque Nacionalista Galego, que solamente tiene un diputado, y también al PNV, que suma 5 escaños. Y cada voto ahora mismo cuenta. Y nos ha venido hoy de nuevo el Fondo Monetario Internacional a ponernos sobre aviso en lo que tiene que ver con nuestra situación económica. Y es que si bien el Fondo mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 2,5%, pues ha rebajado con fuerza esa cifra de cara al año que viene. Se quedaría en el 1,7%, que son 3 décimas menos de lo previsto hasta ahora. ¿Nuestros grandes problemas económicos cuáles son? Pues adivina. La tasa de paro, que según el FMI, el año que viene será peor incluso que la de Ucrania. Y también la inflación, que rozaría el 4% en 2024. Y, por tanto, seguiría subiendo. Subidas de precios que, por cierto, vuelven a pasar factura de forma muy notable a las familias más grandes, las que tienen 3 o más hijos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya son 8 de cada 10 familias numerosas las que tienen problemas para afrontar los gastos del día a día.
Pues sí, la mitad de las familias numerosas, como la de Encarni Álvarez y su marido, que tienen 3 hijos, se han visto obligadas a recortar sus gastos, tirar de ahorros, pedir un crédito o apoyo en su entorno para salir adelante.
Y es lamentable que no salen las cuentas, que una familia, por ejemplo, trabajadora como nosotros, con los dos fuera de casa, trabajando, pues nos vemos atados de manos y pies y 0 caprichos. O sea, no podemos darnos ni un capricho, porque es que no llegamos.
El 18% de estos hogares son pluriempleados y la mitad de esas familias han tratado sin éxito de aumentar sus ingresos. Su situación se ha deteriorado en el último año, según muestra el último informe de la Federación Española de Familias Numerosas, que preside José Manuel Trigo.
Las hipotecas, la compra, la cesta de la compra el día a día, ¿no? La gasolina, todo ha subido. Las familias numerosas somos grandes consumidores a la fuerza, es decir, necesitamos comprar más cantidad que otras familias. Entonces, bueno, pues es el problema.
Piden establecer en España una prestación por hijo a cargo, más accesibilidad en la vivienda y establecer una mayor progresividad en el acceso a los permisos laborales en función del número de personas que requieren cuidados en cada hogar para fomentar así una conciliación, que es un problema para 8 de cada 10 de estas familias, según este estudio con más de 9.000 encuestas.
Gracias, Carmen. Y hablando de consumo en nuestros hogares, ojo a la nueva norma que se está cociendo en Bruselas.
Yo tengo puesto aquí el aire acondicionado en este estudio. ¿Este aire acondicionado que tengo utiliza gases fluorados?
Pues lo más probable es que sí, porque ya existe.
Bueno, quédate con este nombre, gases fluorados, que son los que están en aparatos, como escuchábamos, de aire acondicionado, pero también en bombas de calor o en las cámaras de los supermercados. Tal y como ha explicado hoy en Herrera en COPE, Marta San Román, que es la directora de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, la Unión Europea trabaja en la prohibición de estos gases porque su fuga puede provocar emisiones de efecto invernadero. Y por eso se plantea su prohibición por completo en 2050. ¿Pero qué pasa? Pues que antes de llegar a esa fecha habrá otros muchos pasos, como prohibir el mantenimiento de estos equipos.
También van limitando el uso de los refrigerantes en sí, no solo de los equipos, sino también de los refrigerantes, de los gases. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ese aire acondicionado que tienes en el estudio, pues ponle que dentro de 3 o 4 años se te estropea, a lo mejor no hay suficiente gas fluorado en el mercado para que vayan a arreglártelo y a recargarlo. Puede ocurrir que te quedes sin aire acondicionado.
Pues de momento es un acuerdo provisional que va en la misma línea de reducir las emisiones con los coches o con las calderas de gas. Y en este mundo cada vez más inestable, y precisamente ahora que estamos hablando de la guerra en Israel, nos preguntamos si estarías dispuesto a ir, pues eso, a una guerra a cambio de dinero. Porque hay empresas que están, pues, haciendo negocio ahora mismo, formando agentes de seguridad o a guardaespaldas, pero también, ojo, preparando a combatientes dispuestos a ser contratados por dinero en diferentes guerras. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Pilar. ¿Por qué alguien querría irse contratado a combatir en una guerra? Bueno, una de las principales razones, como dices, es el dinero, pero a ellos no les gusta que les llamen mercenarios.
Es un poquitín delicado, ¿no?, decir a una persona que tiene unos principios, que es un operador, que ha hecho unos cursos pagando todo eso, mezclarlo con la palabra mercenario, ¿vale?
Bueno, es Francisco Galván, dueño de Go Out Tactical, es una empresa de seguridad que se dedica a formar a estos soldados que son contratados, por ejemplo, para combatir en la guerra de Ucrania. Hablamos con él y con uno de estos, bueno, personas que se va a ir a combatir.
En la tarde de COPE, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que te sorprendió la noticia. Dos canguros campando a sus anchas en las instalaciones de la Universidad Camilo José Cela. Se habían escapado de una finca en Villanueva de la Cañada. Fue uno de los vigilantes de la universidad quien dio el aviso a la Guardia Civil y hasta allí se desplazaron varios agentes del Seprona para capturarlos. Por fortuna no eran demasiado grandes y la tarea, que sorprendió hasta a los propios agentes, no fue demasiado complicada. Los animales quedaron acorralados contra una pared y así pudieron ser capturados. Este era el momento. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿has podido hablar con la gente de la Guardia Civil que logró capturar a uno de los canguros?
Sí, se llama Diana y dice que participó en el operativo pensando que ni siquiera llegarían a capturar a los animales. Intentaron acorralar a uno de los canguros y por una cuestión de suerte, dice, el animal corrió hacia ella, que solo tuvo que echarle una manta encima y sujetarlo.
Claro, lo que pretende el animal es huir, con la buena o mala suerte de que se dirige donde yo estaba. Entonces ahí sí que es verdad que soy yo la que me lanzo y también con la fortuna de poder agarrarlo. Me escapó en un principio y logré cogerlo de la cola y con su fuerza y un poco la ayuda de la mía, pues logro atraparlo entre las piernas, hacerle así como una medio llave y es como lo capturo.
Pero da miedo atraparlo. Ella dice que realmente no sabía lo que se enfrentaba, pero que por suerte se trataba de un gualabí, una especie de canguro más pequeño.
Yo no sabía ni lo que era un gualabí, sinceramente, hasta que no lo vi, ¿no? Me dijo el compañero, no, es un canguro mediano. Y luego ya, pues, cuando te encuentras lo que hay, pues adelante, ¿no? Sin pensarte nomás.
Bueno, le echó valor en cualquier caso, aunque el animal no sea muy grande, le echó valor porque no sabía que se estaba enfrentando. Y la pregunta es, Belén, ¿cómo llegaron estos animales hasta allí? Y si estos canguros los puede tener cualquiera, gente particular.
Bueno, pues estos canguros pertenecen a una señora que vive en una finca próxima. Son dos crías de otra pareja que adquirió el marido de esta mujer que ahora está viuda. Los canguros se le han devuelto a su dueña, pero ¿es legal tener este tipo de animales como mascota? Pues probablemente sí, pero siempre y cuando tenga todos los permisos pertinentes, cosa que la dueña no tenía. Lo explica Pepe Lara, director del Centro de Recuperación de Animales Salvajes de la Comunidad de Madrid.
Desconocemos si tiene algún tipo de autorización, porque hay animales que se pueden tener con su documentación y con un buen estado sanitario, ¿no? Pero al día de hoy, la documentación que tenemos nosotros, que nos han pasado en el caso nuestro, no tenemos mucha documentación para decir que estaba con documentación legal.
¿Pero qué pasaría si esos canguros no llegan a capturarse? ¿Podrían llegar a adaptarse al ecosistema madrileño?
Desconocemos un poco su posible adaptación, pero lo que está claro que puede ser desde un animal que salta de este tipo hasta accidentes con vehículos de tráfico, hasta molestar a otros animales o otras especies de lo más variado, incluso protegidas.
Bueno, de hecho hay antecedentes de animales como los mapaches, ese de Pocahontas, que se ha convertido en una especie invasiva al abandonarlos en los bosques.
En fin, bueno, una aventura esta de a la caza de los canguros. Gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, 25 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Sigue haciendo calor, aunque se nota que las máximas han bajado un poquito. Las mínimas también, ¿eh? Hay algunas nubes altas, pero se ve el cielo bastante despejado. 2:24 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar ya tráfico lento en la circunvalación M40, a la altura de Coslada, en sentido 3. En el resto de vías, de momento, se circula con normalidad, aunque sí que es cierto que ya el tráfico aumenta de forma importante, especialmente en las salidas de la capital.
coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Debutó en el baloncesto profesional con 16 años y se marchó a la NBA poquito después, con 19. 5 años y 4 meses después, Luka Doncic vuelve a Madrid para jugar contra el equipo con el que debutó como profesional. El esloveno, ahora jugador de los Dallas Mavericks, ha regresado a la que fue su casa para disputar un partido amistoso contra el Real Madrid. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, se fue como promesa y vuelve convertido en toda una estrella.
Eso es, el niño que llegó a Madrid con solo 13 años vuelve con 24 como líder indiscutible de un equipo de la NBA. El hecho de ser uno de los mejores jugadores del momento no hace que Lucas se olvide ni del equipo ni de la ciudad que fue su hogar, que según ha dicho, significan mucho para él.
Va a ser un día muy, muy especial para mí. Va a haber mucha emoción para mí, seguro, pero sabéis lo que significa Real Madrid para mí, pues qué significa Madrid, así que muchas gracias a todos.
El Real Madrid le dio la oportunidad a Doncic de debutar en el baloncesto profesional con solo 16 años en un partido en el que el primer balón que tocó lo convirtió en un triple. La afición madridista lo apodó como el Niño Maravilla y su conexión con la cultura española hizo que en Estados Unidos su equipo registrase el nombre de El Matador para Luka, que asegura que si en algún momento volviese a Europa sería para vestir de blanco.
No sé cómo va a pasar en futuro, pero si vuelvo alguna vez a Europa seguro que se vea Madrid. Estando aquí, estando Valdebebas, estando por Madrid, son muchos recuerdos, recuerdos bonitos y bueno, estoy muy feliz de estar de vuelta.
Doncic podrá disfrutar a partir de las 9:45 de la que fue su casa en un baño de cariño en el que el 77 tendrá todos los ojos puestos en él.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Casi 750.000 madrileños han necesitado atención médica de un psiquiatra o de un psicólogo durante el año pasado. Es un 12% más que la cifra registrada en 2021. Crecen las consultas relacionadas con la salud mental y las adicciones. De hecho, el año pasado más de 14.700 personas estaban en tratamiento en alguno de los centros de atención integral a drogodependientes con los que cuenta Madrid. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en Israel se eleva de forma dramática el conteo de muertos. En apenas 4 días de guerra habrían fallecido al menos ya 1.700 personas entre el ataque terrorista que llevó a cabo Hamas el sábado, que dejó más de 900 muertos, y la respuesta israelí sobre la franja de Gaza, que todavía continúa y que acumula más de 700 fallecidos. A esta hora, centenares de españoles tratan de salir del país, pero otros han decidido quedarse. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos que está en la ciudad de Tel Aviv, uno de los objetivos de los cohetes de Hamas. Mientras tanto, aquí en España, las hojas del calendario político pues van cayendo al ritmo que necesita Pedro Sánchez para negociar su investidura. El presidente en funciones dedica estas horas a reunirse con todos los grupos políticos, se va a reunir con todos, así lo anunció, excepto con Vox. Hoy le ha tocado el turno al BNG y al PNV. Se supone que negocian para obtener los diputados que le faltan al PSOE, aunque ese pescado está vendido desde hace ya varias semanas. Estas reuniones sirven principalmente para ganar tiempo. Donde a Sánchez le queda por negociar, o mejor dicho, donde a Sánchez le queda por ceder, es con Puigdemont. Todo este calendario está supeditado a presentar una amnistía que contente al independentismo, y están en ello. Incluso Sánchez ya por fin se ha atrevido a pronunciar la palabra tabú. Para ir allanando este camino, la herramienta más útil del PSOE se llama Sumar. Esta tarde el partido de Yolanda Díaz participa en Barcelona en la presentación de una propuesta de amnistía que han elaborado una serie de juristas afines. La verdad es que este documento se ha ido desinflando bastante. Primero se desligó directamente el PSOE y luego pues ha ido difuminándose hasta tal punto que esta tarde Yolanda Díaz solo va a asistir como oyente, es decir, que no va a intervenir. El documento en cuestión, más que una base sólida, se podría utilizar al final como una propuesta de máximos en una negociación. Luego el PSOE podría presentar su versión suavizada y puede vender que han adaptado su propuesta a la legalidad frente a otras que eran mucho más radicales. Visto lo visto, para poco más puede valer esta propuesta. En cualquier caso, se trata de buscar la fórmula para retorcer todo lo posible el poder legislativo y dar cabida a esta cuestión, a la amnistía, que ahora mismo no tiene encaje alguno en la Constitución. Desde luego no es fácil encontrar argumentos para justificar este movimiento legal que se prepara. Si lo fuera, no necesitarían tantísimo tiempo. No se trata de modificar una ley puntual que está dentro del sistema judicial. Se trata de crearla para modificar precisamente el sistema judicial. Pues además de esto, están pasando más cosas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sube la bolsa y el petróleo se modera en plena escalada de violencia entre Hamas e Israel.
Sí, parece que las cifras ponen hoy mejor cara después del tambaleo de ayer. El IBEX en concreto suma hasta ahora casi un 2% en ganancias. El caso es que si teníamos poco con la inflación y la guerra de Ucrania, ahora el conflicto en Oriente Medio es un motivo más de volatilidad. Y ojo especialmente a un punto del que hablaba esta mañana en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
El mercado global del petróleo es un laberinto con un peaje muy concreto, el estrecho de Hormuz, que conecta los golfos Pérsico y de Omán, y que opera bajo la vigilancia de Emiratos Árabes, Omán e Irán, y que suma el 17% de la producción del crudo mundial. Si se interrumpiera esa ruta, el suministro global temblaría y los precios de todo, en consecuencia, se incrementarían seriamente.
Luz verde en Moncloa a la jura de la Constitución de la princesa Leonor el próximo 31 de octubre.
Justo en el día de su mayoría de edad y en una sesión solemne y conjunta en las Cortes. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que también concede a la heredera al trono el collar de la Orden de Carlos III, la condecoración civil más alta y distinguida que se concede en España. Le será entregado tras ese juramento. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, hoy en Moncloa.
Será un acto en el que se demostrará la fortaleza de nuestra democracia. Primero, porque garantiza la continuidad de la corona En segundo lugar, porque también se reafirmarán en esa ceremonia los valores fundamentales de nuestra Constitución. Y en tercer lugar, se demostrará la capacidad que tiene la monarquía de ir adaptándose a los tiempos.
Y en el Día de la Salud Mental, el presidente de la Conferencia Episcopal dice que este asunto, la salud mental, no es un problema menor para la Iglesia.
Sí, el cardenal Omella, arzobispo también de Barcelona, que en este Día Mundial de la Salud Mental ha querido enviar un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes afectados por este tipo de problemas. Necesitáis, ha destacado, ser escuchados y acompañados, recordando además que según el barómetro juvenil, un 49% de estos jóvenes ha pensado en el suicidio.
¿Qué nos contáis en los deportes a partir de las 13:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Después de escuchar anoche las declaraciones de Jenny Hermoso en la Fiscalía, en un programa de Telecinco, en las que reiteraba coacciones y beso no consentido, hoy Jorge Vilda y Rubén Rivera, director de marketing de la Federación, han declarado como investigados en la Audiencia Nacional. Vilda ha negado las coacciones al hermano de Jenny Hermoso, pero reconoce haberle pedido bajar el suflé, y Rubén Rivera ha dicho que él era un simple recadero. En el caso Negreira, el exvicepresidente de los árbitros, José María Enrique Negreira, ha pasado reconocimiento médico en el Instituto de Medicina Legal en Barcelona para certificar si sufre demencia y así no tener que declarar. En la selección española, Lamin Yamal ha abandonado la concentración después de confirmarse su lesión. En el Sevilla, Diego Alonso va a ser el sustituto de Mendilibar. Sedes de la Eurocopa 2028, Reino Unido e Irlanda, de la 2032, Turquía e Italia. Y esta noche en Madrid, 9:45, juega Doncic, Dallas contra el Real Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se estima ahora mismo, según cifras del Ministerio de Exteriores, que unos 100 españoles siguen intentando salir de Israel sin éxito por el momento.
En cuanto empiezan a volar cohetes, no se puede salir. Gente que lleva comprados 5 billetes, son 5 cancelaciones. El dinero no es que se acaba.
Y lo que nos siguen diciendo es que esperemos. Y llevamos esperando desde el día 7.
Están los vuelos todos anulados. ¿Y que por qué la embajada española no ha contactado con nosotros?
Pues durante toda la mañana hemos ido recogiendo aquí en COPE testimonios como estos, como el de Joana, Natacha o Silvana. Ellas o sus familias están entre los atrapados a la espera de que el Ministerio y las embajadas concreten de qué manera van a poder ser repatriados para huir del fuego cruzado de los misiles entre Gaza e Israel. A esta hora, a las 2:37 de la tarde, nos escucha en Tel Aviv Aarón García. Es español también, él tiene la doble nacionalidad y lleva 8 años viviendo allí, en esa ciudad israelí. Aarón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo te encuentras, Aarón? ¿Con toda esta situación te planteas tú volver a España?
Bueno, Pilar, la situación aquí es bastante mala. Yo, personalmente, físicamente estoy bien. En mi casa tengo refugio, por lo cual, bueno, las sirenas se dan un minuto para irte al refugio. En ese aspecto, pues estoy bien protegido. ¿Cómo me encuentro? Pues estoy muy preocupado porque tengo a mi gente querida, pues... haciendo la reserva ahora mismo. Gracias al universo no se me ha muerto nadie, ni a nadie cercano, pero ha habido 1000 muertes de civiles hasta ahora, y esto, estamos todos los israelíes pues con el corazón roto, la verdad. Si pienso volver a España, no me parece el momento de volver ahora mismo. Yo tengo que estar aquí con mi gente, con mis amigos, con mi pareja, y disfruto del país cuando están las cosas bien. Y no me parece el momento para abandonar el barco ahora mismo.
Bueno, se entiende perfectamente también tu postura. ¿Cómo está la ciudad ahora mismo? ¿Siguen cayendo cohetes?
Desde ayer por la noche no hubo sirenas. Hoy está muy, muy tranquilo. Pero bueno, Tel Aviv es un poco una burbuja. Donde está siendo más duro es en el sur. Los cohetes de Hamas no tienen la precisión para llegar tan lejos, ¿no? Como es Tel Aviv. Entonces, bueno, la ciudad está tranquila, por no decirte muerta en las calles, están abriendo las tiendas de comida y así las cosas básicas, pero está el país inmovilizado completamente.
Bueno, la ciudad está más tranquila ahora, como nos cuentas, pero los cohetes empezaron a caer el sábado. Y no sé, Aarón, si han sonado muchas veces las sirenas antiaéreas y habéis tenido que bajar a los refugios que por ley tienen todos los edificios.
Sí, es por ley. Ahora los edificios nuevos de 20 años atrás ya tienen los refugios dentro de la casa. Entonces yo mi refugio lo tengo dentro de casa. Una de mis habitaciones es un refugio. El sábado fue casi todo el día, el domingo pues un poco menos, y ya te digo, desde ayer por la noche, pero bueno, esto es cuestión de no pasa y de repente pasa. Ni te avisan ni sabes cuándo va a caer. Entonces, bueno, pues mientras estemos en guerra, hay que tomar las máximas precauciones.
Aarón, en apenas unas horas se movilizaron 300.000 reservistas. Decíamos que tú tienes la doble nacionalidad, eres también israelí. ¿Te pueden llamar a filas? ¿Temes que lo hagan?
No, yo cuando llegué aquí ya estaba fuera de la edad de hacer el servicio militar obligatorio. Entonces, al no hacer el servicio militar, yo no estoy en la reserva. De todos modos, o sea, no me importaría nada pues hacer de voluntario en ayuda para los soldados o las comunidades que lo necesiten. De hecho, hay pues varios grupos de Facebook en los que quieren acomodar a la gente que está en el sur, que no pueden estar allí ahora mismo, a que se vengan a Tel Aviv. Entonces, bueno, pues yo tengo mi piso, mi pareja tiene el suyo, pues uno de estos pisos va a estar libre ahora mismo. Si cualquier familia en necesidad necesita un piso en Tel Aviv para estar seguro, nuestra casa estará disponible. Y como hago yo, está haciendo cientos de familias y cientos de personas en todo Israel. Hay un sentido de obligación aquí a asistir al resto de la gente, que dentro de lo que está pasando es, bueno, pues un poco de luz y de humanidad, ¿no?
Pues Aarón García, muchísimas gracias por atendernos y Aarón, que vaya todo bien.
Nada, gracias a vosotros, hasta luego.
Los islamistas han reconocido que tienen gente de varias nacionalidades, ciudadanos desaparecidos o que han perdido el contacto. Se teme que pueden estar entre este grupo de rehenes. Israel ha adelantado que no va a detener sus operaciones militares y los islamistas han dicho dos cosas. La primera, que anoche murieron 4 de estos rehenes en uno de los bombardeos de Israel y están dispuestos a comenzar a ejecutar uno por uno si Israel sigue realizando bombardeos contra edificios, viviendas civiles sin aviso previo.
Pues explicaba desde la zona esta mañana en Herrera en COPE el periodista Mikel Ayestarán el papel que están jugando los rehenes capturados por Hamás, entre ellos un niño francés de 12 años que se encuentra desaparecido. Seguimos, por tanto, ante una guerra marcada por la barbarie y por la respuesta también muy contundente, muy dura, por parte de Israel. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El ejército israelí hoy mismo dice haber abatido ya al menos 1.500 militantes de Hamás.
Sí, ha localizado el ejército israelí los cuerpos de 1.500 militantes de Hamás dentro de Israel, militantes que participaron en el ataque y en el secuestro de israelíes. En Israel han muerto ya más de 900 personas y más de 700 palestinos en Gaza, entre ellos 140 menores palestinos. El ejército israelí ya ha recuperado el control de toda la frontera con Gaza. Ningún militante de Hamás ha entrado en Israel en las últimas 24 horas. Mientras tanto, más de 180.000 palestinos han abandonado sus casas en Gaza, huyendo de los bombardeos israelíes. Muchos están siendo alojados en escuelas de Naciones Unidas en otras zonas de este territorio palestino en condiciones precarias.
Strikes are still ongoing while we speak. Strikes are just continuing.
El coordinador de Médicos Sin Fronteras cuenta que continúan los ataques israelíes. Desde UNICEF han pedido la creación de un corredor humanitario para hacer llegar ayuda a los civiles palestinos.
Gracias, Manu. Aquí en España el PP ha registrado ya la petición de comparecencia del ministro Álvarez, tanto en el Congreso como en el Senado, para forzar al gobierno a condenar los ataques de Hamás contra Israel. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Lo que se esperaría del líder de la oposición es que estuviera al lado del gobierno. Y creo que el gobierno se ha mostrado con absoluta rotundidad ante un tema tan sensible que estamos siguiendo con consternación, seriedad, respeto y prudencia lo que pedimos al señor Feijóo.
Pues hoy se esperan además de nuevo concentraciones en diferentes puntos de España, una de ellas de apoyo a Israel, enfrente de la embajada de este país en Madrid, además de varias citas también convocadas en este caso, en apoyo al pueblo palestino. Bueno, no es que vayamos a pasar frío, porque vamos a seguir con máximas por encima de los 20 grados, pero sí que a partir de este jueves, sobre todo según avance el puente, los termómetros se van a ir normalizando con valores más propios ya de estas fechas. De momento, a día de hoy, 10 de octubre, en Canarias, por ejemplo, siguen con la alerta amarilla activada, se esperan de nuevo máximas de hasta 35 grados, ¿eh? Y eso sumado a la altísima humedad en las islas, pues deja una sensación de bochorno insoportable. Por eso se han suspendido las clases tanto mañana como el viernes. Sí que habrá clases, sin embargo, en las universidades públicas. Esto en Canarias, pero es que hoy en Santiago de Compostela van a alcanzar los 30 grados. Y hemos hecho el arriesgado ejercicio de marcharnos, ojo, a una tienda de abrigos. Y te habrás puesto uno y todo, Patricia Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No me he puesto el abrigo, pero hay gente que sí lo hace, porque en alguna tienda de ropa me han asegurado que prácticamente el de paño está saliendo como cualquier otra temporada.
Sí, es cierto, pues que igual va un poco más lento, pero bueno, en definitiva vamos bien. Se está vendiendo bien y se está vendiendo igual que otros años. El abrigo de paño. El abrigo de paño, sí. Son muy buenas calidades, son lanas y entonces... Y saben que luego se agota, además. Como otros años se ha agotado, pues no esperan a comprarlas.
Eso sí, sobran los dedos de una mano para contar las que me han dicho esto. En la mayoría esperan que se cumplan los pronósticos y cambie el tiempo a finales de semana. Le tocará cambiar el escaparate a toda prisa entonces a comercios como la zapatillería de Yolanda.
Aún están estirando la zapatilla de verano. Hay mucha gente que todavía me dice que anda en chanclas y... ¿Qué va a esperar? A que venga todo y que venga el mal tiempo. De hecho, es que no cambié todavía el escaparate del todo. Tengo escaparate de invierno de niño, pero tengo mercancía de invierno dentro.
Y es que por el momento las pantuflas solo se están vendiendo para mayores o para bebés. El resto, alpargatas.
Pues nada, alpargatas como en pleno verano. Y no de alpargatas, hoy también hablamos de zapatillas de deporte aquí en Mediodía Cope. ¿Te gusta salir a andar o a correr? ¿Usas unas buenas zapatillas? ¿Cuál es el máximo que has pagado por unas deportivas? Pues queremos escucharte, como siempre, a través de nuestro WhatsApp. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:30 de la tarde, España-Escocia.
¡Empieza España!
¡Rueda la pelota!
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, tu estamos aquí dando las cosas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rhodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay buenas sensaciones entre los hosteleros madrileños de cara al puente de la Hispanidad. Se anuncia buen tiempo, al menos el jueves y el viernes. El fin de semana puede que se estropee un poco y casi seguro que llueva. Por eso la hostelería está tan pendiente de las previsiones, porque de ellas depende que hagan una buena caja estos próximos días. Las cifras que manejan están en los 132 millones de euros de facturación. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La mayoría de los actos previstos el día de la Hispanidad van a estar en el centro de la capital. Van a ser los locales de la almendra central los más beneficiados, claro.
Sí, como suele pasar en los puentes, los bares y restaurantes del centro se llevan la parte del león del turismo nacional e internacional que desembarca en los madriles, mientras los locales de los barrios, pues bueno, sufren la huida de los vecinos del día a día. El presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, cuenta a COPE lo que esperan para este puente del 12 de octubre.
Una previsión de 132 millones que supone un 5% de incremento con respecto al mismo puente del año 2022 y un incremento entre el 15 y el 20% acumulado desde el año 2019, año anterior a pandemia. Es importante tener en cuenta que estos incrementos de facturación no suponen paralelamente incrementos en la rentabilidad.
Un atractivo turístico especial este año en Madrid, el incremento de la actividad cultural.
Es evidente que este año se ha hecho un esfuerzo muy importante de programación cultural, que sin duda va a ser un foco de atracción con multitud de eventos culturales, populares, musicales, que van a incrementar el número de visitas, pero como digo, concentrados en la almendra central.
Los hosteleros, eso sí, más que nunca, pendientes del cielo y de la lluvia, que puede dar al traste, esperemos que no, con esos 132 millones de euros de facturación previsible.
Pues el turismo en Madrid sigue una curva ascendente. De hecho, el turismo urbano de los españoles que visitaron la comunidad en el primer semestre de 2023, de este año, generó, Ramón, casi 1.900 millones de euros.
Así lo pone de manifiesto un estudio de un operador especializado en turismo urbano. El gasto medio por persona del turismo español en Madrid en este primer semestre del año está en los 90 euros, un 20% más que en 2019. Antón de la Rica, portavoz del grupo que ha encargado este estudio.
Estimamos que los turistas urbanos han gastado cerca de 1.800 millones de euros en Madrid. Pues según nuestro estudio, la duración media del turista urbano oscila entre los 3 y las 4 noches. Por el origen del viajero, el 20% provienen de Andalucía, el 17% provienen de Cataluña, el 51% viajan en familia, el 29% viaja en pareja y el 12% viaja con amigos.
Los turistas urbanos españoles suelen venir dos veces al año a Madrid y lo hacen en su coche. 7 de cada 10 reservas se hacen ya online. Madrid tiene mucho tirón y atractivos.
Por su interés cultural y patrimonial, es el 55% de las respuestas que tenemos, y otra parte pues por espectáculos y eventos. Luego también gastronomía, ocio y por el transporte.
Es que Madrid está de moda. 6 millones de viajeros nacionales han visitado nuestra región en los primeros 6 meses del año, es decir, 1 millón al mes, Pilar.
Buenos datos, sin duda. Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de los problemas que nos encontramos cuando abusamos de los antibióticos.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Un café para llevar? ¿Gestionar un negocio? ¿Hacer facturas electrónicas siguiendo la nueva ley? Todo un reto. Hazlo fácil. Cafés hechos por Carlos, facturados con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las bacterias que resisten a los antibióticos causan 700.000 muertes cada año en el mundo. Aquí en España, los fallecimientos por esta causa se estiman en aproximadamente 4.000 anuales. Cuando abusamos de los antibióticos, lo que estamos haciendo es hacer más resistentes algunas bacterias. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto no solamente nos perjudica a cada uno de nosotros como pacientes, también influye en la comunidad.
Sí, porque las enfermedades infecciosas cada vez son más difíciles de curar. Los antibióticos dejan de ser eficaces porque abusamos de ellos y las bacterias se hacen resistentes y causan infecciones que hacen que se prolonguen los tratamientos, que haya que pasar más tiempo en el hospital. Con el doctor Juan González del Castillo hemos estado hablando de esto en Herrera, en COPE, en Madrid, y nos hemos preguntado si hay alguna manera de revertir esto. Sí la hay, aunque los primeros que debemos concienciarnos de que los antibióticos no lo curan todo somos nosotros, eso, y que la ciencia sigue investigando para dar con el antibiótico adecuado a la infección que tenemos.
Uno, disminuir el uso de antibióticos, evitando la utilización en pacientes que no se van a beneficiar de ellos. Hay infecciones virales que no requieren antibiótico. Y el segundo aspecto fundamental es intentar poner el antibiótico más ajustado a la bacteria que quiero tratar.
El doctor González del Castillo nos ha reconocido que cada vez les resulta más fácil decirles a los pacientes que no todo se cura con antibiótico, que la fiebre muchas veces se puede combatir de otra manera.
Gracias, Mamen. Y en todos los ayuntamientos gobernados por el PP se ha guardado esta mañana un minuto de silencio por las víctimas del pueblo israelí tras el ataque de Hamás. En el de la capital no ha estado más Madrid porque dice que no se está teniendo en cuenta a las víctimas civiles de Palestina. En cualquier caso, como han aparecido algunas pintadas en la capital y en previsión de que aumenten las amenazas antisemitas, se va a reforzar la seguridad y la vigilancia en sinagogas y lugares de culto en unos días que coinciden además con los actos del Día de la Hispanidad, el desfile del 12 de octubre. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Es lógico que las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad estén actuando de forma coordinada para que, por supuesto, el desfile se desarrolle con total normalidad y para que, además, se evite cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de actuación contra, por ejemplo, intereses israelíes que se pudieran producir.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelentia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Un hombre de 43 años ha resultado herido grave tras incendiarse su casa en el distrito de Tetuán. Eran las 11 de la mañana cuando, por causas que ahora se investigan, comenzaba el fuego en un segundo piso de un edificio de la calle Infanta Mercedes. Las llamas han alcanzado a un sofá, lo que ha provocado una intensa humareda. El hombre ha sido trasladado al Hospital de La Paz por inhalación grave. No se han registrado más heridos ni se han visto afectadas otras viviendas. Continúas aquí en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
El ataque de Hamas a ciudadanos israelíes tiene los rasgos del terrorismo más cruel. Los civiles son asesinados a sangre fría, los rehenes son utilizados para el chantaje, los cadáveres son terriblemente profanados y las escenas se distribuyen a través de redes sociales. Estamos reviviendo la peor época del Daesh. La población de Gaza está secuestrada por la organización islamista desde 2007. Nunca ha querido una mejora real de la vida de los más de 2 millones de palestinos que sobreviven en condiciones inhumanas en la franja. Israel y la comunidad internacional tienen el derecho y el deber de responder a los terroristas y de garantizar la seguridad. Pero la respuesta debe ser proporcional. Hablar de venganza no es lo más adecuado. La supresión de la ayuda internacional solo serviría para que la población palestina se viera aún más castigada. Destruir cualquier esperanza de una vida más digna facilita la instrumentalización terrorista. La contención le conviene a Israel. Una ocupación por tierra podría ser un Vietnam para su ejército. Antes de este ataque, Hamas estaba aislada. Era incapaz incluso de conseguir más fondos de las fuentes habituales, como Qatar. A Hamas le conviene una guerra larga que continúe agitando emociones en toda la región. Israel creía que había encontrado la manera de contener a los palestinos. Ahora tendrá que volver a empezar.